Y hoy en Diálogos con la Ciencia tenemos a Sandra María Cerro, que es grafóloga, perito calígrafo forense y profesora de grafología. Es diplomada en pericia judicial caligráfica, está también diplomada en grafopsicología y en grafoselección de recursos humanos. Es autora del libro Grafología pedagógica aplicada a la orientación vocacional. Imparte cursos y conferencias sobre grafología en centros educativos y culturales, como por ejemplo la Biblioteca Nacional de España. Ha representado a España en congresos internacionales de grafología y ha publicado numerosos artículos y trabajos de investigación en revistas especializadas. Doña Sandra, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Una cosa para empezar, doña Sandra. Usted es grafóloga y perito caligráfico.
Así es.
¿Qué diferencia existe entre estas dos ciencias o especialidades?
Pues en realidad son dos ciencias hermanas. Lo que pasa es que lo que llamamos grafología es la ciencia que estudia la psicología de la escritura. Entra como si dijéramos al fondo, ¿no?, de la escritura y estudia la personalidad a través de ese fondo de la escritura. En cambio, la pericia caligráfica lo que estudia más es la forma. Se basa en un contexto de forma y pues aporta a los tribunales información sobre determinación de autoría para detectar falsificaciones y anónimos, por ejemplo. Y luego también sirve mucho para el estudio de testamentos hológrafos, que cada vez hay menos, porque ya se hace muy poquitos testamentos hológrafos, pero antiguos todavía quedan algunos.
Hay que aclarar a nuestros oyentes que un testamento hológrafo es aquel que se hace con la mano, ¿es así?
Manuscrito, sí, uh-huh. Sí, manuscrito, sí, que como te digo, ya se hace muy poquitos.
Dígame una cosa, ¿cuáles son las principales aplicaciones? Bueno, nos ha dicho una serie de aplicaciones, pero sobre todo quizás de lo que ha dado usted en llamar y de lo que se llama pericia o peritaje caligráfico. Uh-huh. Pero ¿y la grafología? ¿Qué aplicaciones tiene?
Pues la grafología tiene un abanico de aplicaciones impresionante y además hay que sumergirse mucho en ella para descubrirlos, porque es una ciencia fascinante. El más conocido de todos son los informes de personalidad. Una persona te presenta un escrito y te pide que analices su personalidad a través de ese escrito. Pero también se aplica mucho, desgraciadamente en España poco, pero por ejemplo en Francia sí, en la grafología de empresa. Para selección de personal, por ejemplo, estudios de motivación laboral en los empleados, orientación profesional también. Luego también otra de las aplicaciones es la grafología pedagógica, que es un poco más mi especialidad, que sirve para orientar a los chavales, orientación vocacional para los chavales que quieran elegir carrera cuando están en el colegio, en bachillerato. Orientarles pues hacia unas carreras de ciencias, las carreras de letras y dentro de cada una pues las distintas carreras que hay. Otra de las aplicaciones, por ejemplo, es la grafoterapia. Es muy delicada porque se trata de reeducar la escritura para, con la reeducación de la escritura, reeducar la personalidad. También está la grafopatología, que es la detección de síntomas de enfermedades, tanto psíquicas como físicas, a través de la escritura. Y luego también tenemos la grafología pues como investigación histórica, el estudio de documentos antiguos, apoyo a biografías, por ejemplo. Uh-huh. Son algunas de las que te puedo comentar.
Sandra, me ha dicho y he entendido bien que corrigiendo la escritura se puede corregir la personalidad de una persona, valga la redundancia.
Claro, si entendemos que si interpretamos nuestra escritura, descubrimos nuestra personalidad, porque nuestra escritura nos está definiendo esa personalidad, también podemos entender lo contrario, que a través de la modificación de distintos rasgos de nuestra escritura, podemos modificar la personalidad. Por ejemplo, esto se aplica mucho, por ponerte un ejemplo, así que para que la gente un poco lo entienda en un contexto, por ejemplo, los niños hiperactivos, que tienen rasgos de escritura muy característicos, que escriben muy deprisa, tienen una escritura muy sofocada, se les enseñan, por ejemplo, una serie de grecas. Los ejercicios que se hacen, más que con escritura, son con grecas, con gráficos, ¿sí? Que ayudan a relajar la mano. Les enseñan ciertas grecas relajantes, generalmente son trazos curvos, son más relajantes los curvos que los ángulos. y eso significa pues una calma en esa personalidad. Esa mano se va adaptando a esa greca y va a la misma vez va modificando esa hiperactividad, se va sosegando.
Verdaderamente sorprendente. Uh-huh. Dígame, Sandra, una cosa. Las conclusiones de un estudio grafológico o incluso de un peritaje caligráfico, yo estoy utilizando las palabras de manera indistinta, uh-huh, pero tienen un significado, como hemos visto al principio, bien diferente. ¿Son irrebatibles?
A ver, son ciencias humanas. No son ciencias exactas como las matemáticas, pero se basan en la verdad es que están basadas en bases científicas, ¿no? También depende un poco de la pericia y la ética y la profesionalidad del grafólogo que lo lleve a cabo. Rebatible es todo. También depende, por ejemplo, una persona te puede rebatir que en algún momento le has dicho algo que no considere que es así, ¿no? También hay que tener en cuenta, en este caso, que lo que estudiamos en un análisis grafológico es la personalidad en el momento presente, en el momento en que la persona escribe un manuscrito. A lo mejor una persona en un determinado momento está cansada y hace una letra que manifiesta ese tipo de cansancio, y cuando le dices tu personalidad es así, dice, pues mira, es que yo no soy un triste, ¿sabes? Esto puede ser coyuntural, ¿no? Claro. Entonces lo ideal es analizar escritos de una forma, pues hacer un estudio evolutivo en el tiempo, que la persona te presente varios escritos y hacer un estudio evolutivo, y luego también, por ejemplo, en casos de dudas, por ejemplo, en caso de que se vean patologías, si un grafólogo es una persona ética y un buen profesional, lo que debería hacer es apoyar ese estudio con otro tipo de test, bien proyectivos, bien psicológicos o también con entrevistas personales, antes de pronunciarse en concreto y de una forma ya como pues lo que dices tú, no irrebatible, irrevocable, no, hay que apoyarlo en muchas cosas, pero sí se podría decir que el test grafológico es el test proyectivo más completo que hay, el que más rasgos de personalidad puede detectar dentro de todos los que hay.
¿Cuáles son los aspectos de la escritura en los que reparan estas dos especialidades que desarrolla usted?
Sí, te voy a hablar más de lo que es la grafología, ¿no? Que es el aspecto psicológico. Bueno, sí. Tenemos que entender nuestra escritura como si fuera un mapa, ¿no? De nuestra personalidad, y para analizarla, pues no podemos pararnos en rasgos separados, porque mucha gente tiende a analizar una letra suelta o algún rasgo suelto, ¿no? Que son más o menos curiosos. Tenemos que estudiar un conjunto de aspectos, ¿no? Por ejemplo, podríamos empezar analizando la impresión de conjunto del escrito. Si el escrito está escrito de una forma clara, legible, la hoja está organizada. Luego también nos paramos mucho a ver qué zonas simbólicas predominan en el escrito. Ya te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si predomina la zona alta, por ejemplo, si tiene los palotes de las L's y de las D's muy altos, puede indicar creatividad y espiritualidad. Todos los rasgos que suben hacia arriba se mueven en la zona de las ideas y de la espiritualidad. En la zona media decimos que está el yo, el momento presente de esa persona. En la zona baja está lo instintivo y material, son todos los pies de las letras, ¿no? La G, la letra P, la Q, todo lo que tiende hacia abajo, lo llamamos jambas, lo que tiende hacia abajo, pues va hacia lo instintivo, ¿no? Lo más instintivo del ser humano. En la zona izquierda está el pasado. Ten en cuenta que en nuestro sistema de escritura escribimos de izquierda a derecha, con lo que la zona izquierda de la hoja simboliza nuestro pasado, lo que estamos dejando atrás en nuestro camino de la vida que estamos trazando ahí en ese escrito, y a la derecha está todo lo que no conocemos, está el futuro, lo desconocido y los demás, hacia dónde vamos. Entonces eso indica las escrituras, por ejemplo, que están inclinadas hacia la derecha, implican todo lo que se refiere a la capacidad de iniciativa, la proyección, la proyección personal y también el nivel de sociabilidad, ¿no? Cómo esa persona se mueve en la sociedad. En estas zonas simbólicas se ven muy bien las motivaciones, por ejemplo, que puede tener una persona en la vida según predominen una y otra. Y luego también nos fijamos en los ocho aspectos gráficos fundamentales, que son el tamaño, la forma, la dirección que tienen los renglones, la inclinación de las letras, la forma de ligar unas letras con otras dentro de la palabra, que lo llamamos cohesión, la velocidad, la presión y el orden. Y luego, por último, la firma y la rúbrica. Claro que eso es fundamental, analizar un texto completo, con texto y firma. Nunca debemos analizar un texto aparte o una firma aparte. Hay que analizarlo siempre relacionando con otro.
Se puede engañar a la grafología. Me imagino que un grafólogo lo tiene más fácil que uno que no lo es. Pero ¿se puede engañar a la grafología?
Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Que te hace todo el mundo. La grafología, nuestra escritura, es un movimiento inconsciente, es un movimiento del cerebro, ¿no? Yo siempre digo que igual que no podemos engañar con los gestos, cuando estamos tristes y estamos cabizbajos, pues nuestra escritura cae también, ¿no? Cuando estamos alegres y dando saltos de alegría, eso sube y la escritura también sube, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cuando empezamos a escribir en una hoja, si tratamos de modificar nuestra escritura, al principio puede que sí que podemos mantener ese nivel de conciencia en lo que estamos haciendo, ¿no? Decir, bueno, yo quiero hacer la letra muy clara, muy bonita, bla, 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 ¿no? Pero luego, cuando llegamos a los últimos renglones, por mucho que intentemos mantener ese nivel de conciencia, hasta el final no va a llegar. Siempre va a aflorar nuestro inconsciente en los renglones finales. Entonces, es muy difícil. Por mucho que intentes autofalsificarte, es muy difícil mantener, lo que te digo, ese nivel de conciencia de principio a fin.
Y si le preguntamos un poco cuál es la historia de la grafología, ¿qué es lo que nos puede contar?
Pues la historia de la grafología parece... Mucha gente se piensa que esto es una ciencia nueva. Mira, el término grafología se empezó acuñando en Francia en el siglo XIX por un abad que se llamaba Hipólito Michon, que escribió un libro que se llamaba Los misterios de la escritura, y ahí plasmó por primera vez la relación entre la escritura y el carácter. A este maestro le siguieron distintas escuelas, pero ya mucho antes, voy un poco como de adelante a atrás, en el año 1575, un médico español que se llamaba Huarte San Juan escribió una obra, la verdad es muy curiosa, si los oyentes la quieren leer, está en internet, la pueden buscar, se llama Examen de ingenios para las ciencias. Y ahí ya daba pistas de cómo la escritura podía dar una semblanza del carácter, y se identificó por primera vez la orientación vocacional con la escritura, en 1575. Luego, en 1622, hubo otro médico, Camilo Baldo, que era de Bolonia, y escribió lo que se considera el primer tratado de escritura, el primer tratado de grafología, perdón, que se titulaba de cómo a través de una carta manuscrita se conoce el carácter y naturaleza del autor. Esto es en 1622, pero te puedo decir referencias de que incluso Nerón, el emperador romano, dicen que elegía a los miembros de su servicio por el tipo de letra y sabía de cuáles se podía fiar y de cuáles no. Y luego hay una reseña también muy curiosa en la obra del historiador romano Suetonio, por el año 100 antes de Cristo, en su obra que se titulaba La vida de los 12 Césares. Os voy a leer un pequeño párrafo que escribió sobre la letra del emperador Augusto en esta obra, y decía: he observado la letra de Augusto, que no separa las palabras y que no pasa a la línea siguiente las letras que le sobran al final de una línea, sino que las coloca debajo envueltas en un rasgo. Si esto lo lee un grafólogo ahora, diría, el emperador Augusto era un impaciente, no sabía planificar su tiempo y se apresuraba mucho a escribir. Ahí daba ya una pista de que se estaban fijando en que el tipo de escritura podía significar algo, ¿no? Luego también tenemos, por ejemplo, una cita del cardenal Richelieu, el famoso este de los tres mosqueteros, que decía que me den seis líneas escritas de puño y letra por el hombre más honrado del mundo y encontraré motivo para hacerle ahorcar. Y luego el famoso Shakespeare también tiene una frase grafológica que dice: dadme la escritura de una mujer y yo os diré su carácter. Aquí había muchos grafólogos en la historia.
Sandra, ¿de qué instrumentos tecnológicos se vale la grafología?
Pues la verdad es que la grafología, yo creo que es una de las ciencias más artesanales que existe, porque necesita de un útil de escritura y un papel. Donde sí que se aplica más tecnología, es como os digo, en la pericia caligráfica, sí que hay elementos, por ejemplo, para detectar la superposición de trazos, por ejemplo, para técnicas de aumentos, también ahí sí que se aplica más tecnología, microscopios, lupas de aumento, elementos para detectar, por ejemplo, las distintas tintas, pero lo que es la grafología es totalmente artesana.
Quiero recordar a nuestros oyentes que estamos hablando con Sandra María Cerro, grafóloga, perito calígrafo forense y profesora de grafología, que nos está contando cosas muy interesantes sobre una ciencia de la que todos hemos oído hablar y de la que, sin embargo, casi nadie conoce nada. Vamos a ver, Sandra, yo quiero que me ayude un poquito a conocer la grafología y de alguna manera también a autoevaluarnos grafológicamente. Le voy a hacer una serie de preguntas y vaya contestándome qué significa el rasgo más destacable en lo que le voy a decir. Vamos a ver, ¿qué implica una escritura hacia arriba?
La escritura hacia arriba es un poco lo que os he comentado antes. La dirección de los renglones nos está indicando el estado de ánimo que la persona escribiente tiene en ese momento.
Hacia arriba, eufórica, euforia. Hacia abajo,
sí,
triste.
Optimismo, alegría, hacia abajo puede ser cansancio también, tristeza, cansancio, abatimiento, incluso hay veces que si es muy pronunciado el descenso puede indicar depresión, puede ser un síntoma de que esa persona está pasando por un momento de depresión.
La letra picuda,
¿te refieres a angulosa, con ángulo?
Sí. Bien descrita.
Sí. Angulosa indica un temperamento fuerte, al contrario que la curva, está la curva y el ángulo, es una de las clasificaciones que hacemos dentro de la forma. La curva indica más suavidad, mejor nivel de adaptación de esa persona. El ángulo indica mayor temperamento, más fuerza, incluso si se combina, por ejemplo, con una presión muy fuerte, puede ser síntoma de agresividad también.
Caray. Uh-huh. La letra grande,
si tenemos en cuenta lo que os he comentado antes de lo que simboliza la escritura en la hoja, la letra grande nos está indicando cómo esa persona se desenvuelve en el mundo e indica el tamaño, es como la persona se desenvuelve en el mundo. Si la escritura es grande, nos está hablando de personas muy desenvueltas, extrovertidas, alegres.
La letra
con un buen autoconcepto.
La letra chica, lo contrario,
obviamente. Timidez, introversión, personas que no les gusta llamar la atención.
Separar mucho las palabras.
Separar mucho las palabras.
Uh-huh. O
bueno,
las letras.
Pues, es que es diferente, porque si se separan mucho las letras dentro de la palabra, puede indicar un nivel de independencia, cierto nivel de independencia, que es lo contrario a las letritas que van ligadas dentro de la palabra, ¿no? Que es lo que he comentado antes, que es la cohesión, ¿no? La forma de ligar las letras dentro de la palabra, que nos están hablando de un buen nivel de sociabilidad, y también de una forma de pensar con lógica, ¿no? Con razonamiento lógico. Sin embargo, la separación de palabras en una hoja, si las palabras se separan más allá, en la medida que tomamos es dos oes juntas.
Sí.
Entre palabra y palabra tiene que quedar un espacio como de dos oes juntas o de una M. Si se separa mucho más, puede ser un síntoma de angustia, como que esa persona necesita respirar un poco y dejar aire ahí entre las palabras.
Presionar mucho el papel, ya lo he mencionado.
Sí, es la vitalidad. La presión nos habla de la vitalidad que tiene esa persona. Si presiona mucho, puede ser buena vitalidad o combinada con otros aspectos, podría ser síntoma de agresividad. Y presionar poquito, pues puede entenderse como timidez, como deseos de llamar poco la atención o si la escritura está muy fracturada al estar presionada, también puede ser algún síntoma de enfermedad.
¿Tener alguna preferencia por algún color?
Así es muy curioso lo de los colores. No le damos importancia, pero en general el color que elegimos casi siempre, casi todos, para escribir es el azul. El azul, digamos que suaviza al negro, ¿no? El azul es un color más amable, más suave. El negro en general lo eligen personas que quieren dar un toque de seriedad, firmeza al escrito. Y luego hay personas, pocas, que escriben en color marrón. Estos son los amantes de lo convencional, de los documentos antiguos, que les gusta lo rancio, lo antiguo, ¿no? Y, por ejemplo, escribir en rojo lo asociamos un poco a las correcciones que hacen los profesores en los exámenes, ¿no? Es como un símbolo de advertencia, ¿no? De llamar la atención sobre algo. Entonces, las personas que eligen el rojo para escribir por costumbre o son muy excéntricos o necesitan llamar la atención por algo, ¿no? Porque el rojo simboliza un poco también como cuando se escriben mayúsculas constantemente, que no sé si a vosotros os da esa sensación, ¿no? Como que estás gritando cuando te escriben en mayúsculas, parece como que te están gritando, ¿no?
Así es.
Pues el rojo es un poco lo mismo, la misma impresión.
De hecho, en los correos electrónicos se utilizan las mayúsculas precisamente para indicar un poco el enfado, ¿no? O la indignación. Uh-huh.
Claro,
yo fíjese, Sandra, le quiero contar una cosa muy curiosa. Yo, es un recuerdo que tengo muy nítido de mi infancia. A mí me llamó mucho la atención cuando nos dieron un bolígrafo en el colegio y me lo dieron azul. Yo esperaba que me lo hubieran dado negro. Es, uh-huh. es algo que parece una tontería, pero me ha quedado dentro. Yo uso el azul porque es una convención social, así me lo enseñaron, los bolígrafos que uno compra son azules, pero recuerdo que me llamó mucho la atención en el colegio cuando tuve mi primer bolígrafo que escribiera en azul y no en negro. Lo esperaba en negro.
Uh-huh. Es como te digo, que el azul es más amable. Parece que quiere suavizar esa fuerza que da el negro, que es como más impersonal, ¿no? El azul es como más, como que te acerca más a la persona con la que te estás comunicando.
Sandra, otra pregunta. Hay personas que encima de la I latina, en vez de escribir un puntito, escriben una especie de circulito. ¿Eso qué puede significar?
Sí, mira, eso es muy curioso porque se ve mucho y la verdad es que ese punto ha tenido muchísimas interpretaciones. Parece una tontería, pero ha dado lugar a muchas controversias entre los estudiosos de la grafología. Generalmente, cuando el puntito está muy redondeado, muy bien hecho, lento, se supone que se hace lentamente y se cierra completamente, puede indicar inmadurez, cierta inmadurez. Si hace como una especie de espiral hacia adentro, también combinado con otros rasgos, no podríamos estudiar solamente este rasgo de una forma individual, ¿no? Pero si hace forma de espiral, se podría interpretar como egocentrismo, ¿no? como una búsqueda interior del yo, ¿no? Cierto egoísmo, egocentrismo. Sin embargo, cuando el puntito está hecho de una forma rápida, muy ágil, que a veces se queda un poquito abierto también, puede indicar creatividad. De hecho, por ejemplo, por poneros un ejemplo, la escritura de Walt Disney, su escritura manuscrita, hace los puntos así. Y la tipografía Disney ha heredado ese punto redondo, hecho simulando exactamente la misma escritura de su creador, ¿no? Es creatividad, eso sería creatividad.
Y yo, por ejemplo, mi caso es que tengo una letra que casi no se entiende, lo que la gente dice letra de médico. No sé si es que escribo muy deprisa, espero que no sea muy malo.
Hombre, malo no es. Habría que, para estudiarla habría que verla, ¿no? Los médicos, por ejemplo, escriben tan deprisa que muchas veces hacen trazos que son lo que llamamos trazos filiformes, que pierden la forma y se convierten como una especie de hilo, como en una serpiente. Esto dicen que además de agilidad mental, se ve mucho, por ejemplo, en el personal diplomático, las personas que les gusta negociar, negociadoras, que no se quieren dar a conocer mucho su personalidad, que se van como un poco escurriendo su personalidad, pero son grandes negociadores y diplomáticos. En los políticos también se ve mucho ese tipo de rasgo, ¿no? El rasgo filiforme, por no sé si te refieres a eso, que se deforma un poco la escritura por la rapidez. Pero en todo caso, la escritura rápida sería agilidad mental.
Pues, Sandra, otra pregunta. Usted ha realizado, a partir de la grafología y sobre todo del peritaje caligráfico, un estudio sobre la Gioconda del Prado en comparación con la del Louvre. ¿Cuáles son las principales conclusiones que ha obtenido de la comparación de ambas obras de arte?
Bueno, en realidad lo que he hecho con las dos imágenes ha sido un poco por... ha sido más bien por hobby, ¿no? Porque... he hecho lo mismo que se suele hacer con el solapamiento de firmas en pericia caligráfica, porque hay una máxima que tenemos los peritos, que cuando dos firmas son exactamente idénticas, una de ellas es falsa, necesariamente. Nunca puede haber dos firmas exactamente iguales, ¿no? Esa idea se me ocurrió entonces solapar las dos imágenes, porque la verdad es que me parecen preciosas las dos Giocondas. Y una de las primeras impresiones que saqué fue cómo en aquella época, con las técnicas que tenían, era posible calcar con una precisión tan milimétrica, exactamente, porque es que encajan, sobre todo la cara, encajan perfectamente una en la otra, salvo uno de los ojos, se queda un poco desviado, pero encajan, el paisaje no tanto, porque hay que tener en cuenta que la Gioconda del Prado era 5 centímetros más ancha, ¿eh? Entonces el artista tuvo que ajustar un poquito el paisaje, las dos columnas que están a ambos lados del cuadro, las tuvo que ajustar el paisaje un poquito también para adaptarlo a esos 5 centímetros que eran un poquito más anchos, ¿no?
Sandra, ha dicho usted una cosa muy interesante que me ha llamado mucho la atención. Dos firmas nunca son idénticas. Ahora le devuelvo la pregunta. ¿Se puede llegar a falsificar la firma de una persona en modo y manera que un grafólogo o un perito caligráfico no lo reconozca?
Hombre, hay muy buenos profesionales, pero siempre tenemos a algún perito que va a rebatirnos en un informe, ¿no? Pero en general se caza al falsificador. Sobre todo cuando una firma está calcada. Por ejemplo, como si la Gioconda, por ejemplo, fuese una firma y estuviera calcada, se le pillaría fácilmente.
O sea que es más fácil falsificarla sin calcarla
a mano alzada.
A mano alzada, como se dice. Sí, señor.
Es más fácil falsificar de memoria una firma. Se detecta más difícilmente cuando se hace de memoria que calcando una firma, porque es que... Ahí sí que se condiciona muchísimo el trazo.
Nos está usted dando pistas muy interesantes, a todos nuestros oyentes. Estábamos hablando del estudio que ha hecho usted sobre las dos Giocondas. Yo le quiero preguntar, ¿ha realizado usted el estudio grafológico de algún personaje histórico en particular?
Sí, he realizado varios de reyes, de reinas españoles. Algunos personajes también, por ejemplo, de Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, que dentro de poco daré una charlita en Madrid sobre este personaje, que la verdad es que tiene una escritura bastante bastante original y que le identifica bastante con su personalidad.
Aunque no es la norma de la casa, hágase usted publicidad. ¿Sabe ya dónde y cuándo va a dar esa conferencia?
Sí, va a ser en Gran Vía, en National Geographic.
¿Y qué fecha?
El día 26 del mes que viene, de abril.
Bien, el día 26 de abril en el edificio de la National Geographic en Gran Vía, sí. Sandra Cerro estará dando una conferencia sobre Howard Carter, que si no me equivoco es el descubridor de las pirámides.
Ajá. Sí, de la tumba de Tutankamón, del tesoro.
Discúlpeme, de la tumba de Tutankamón, efectivamente. Sandra, ¿algún otro personaje?
Sí, por ejemplo, algunos reyes, reinas. Por ejemplo, tuve un caso muy curioso porque estuve analizando la escritura, porque me gustaba el personaje simplemente, de Isabel de Portugal, la esposa de Carlos V, el famoso emperador este que tuvimos en España,
sí.
y pidiendo manuscritos al Archivo Histórico Nacional, que está en Simancas. Pues claro, en aquella época tener en cuenta que la mayoría de los escritos los escribían escribanos, no los escribían los reyes, ¿no? Entonces hay muchos manuscritos de los archivos españoles que los tienen catalogados como de los reyes, pero no son de los reyes. Como mucho, hay veces que te encuentras una firma que pone yo el rey, yo la reina. Entonces fue muy curioso porque iba a analizar la personalidad de la reina y al ir a documentarme sobre ella y que me llegaran manuscritos escritos de mano de escribano, al final todo terminó con una pericia caligráfica y les dije al archivo de Simancas cuáles eran los que estaban firmados por la reina y cuáles no. O sea, les ayudé un poco como a catalogar los manuscritos, ¿no?
Le voy a pedir un favor. Cuando haga usted el estudio grafológico, y le invito a hacerlo, de Juana de Austria, hija uh-huh. del emperador Carlos V, regente de España, hermana de Felipe II, fundadora de la única jesuita de la historia, fundadora uh-huh. del convento de la Encarnación en Madrid, avísenos, por favor, y nos ajá. da usted los rasgos que considere más importantes en una personalidad tan rica y tan brillante como la de Juana de Austria, que la pobrecita además murió muy jovencita, con 30 y tantos años, y de cáncer. Uh-huh. Así que le invito a hacer el estudio, pues, y cuando usted lo haga, tiene estas ondas a su disposición.
Vale, pues mira, me has dado una idea.
Pues Sandra, muchísimas gracias.
Realmente
ha sido una entrevista interesantísima, muy reveladora. Yo creo que los oyentes y nosotros mismos hemos aprendido todos mucho. Tenemos alguna pistita más para intentar engañar a un grafólogo tan sabio como usted, por ejemplo. Y nada, le esperamos en este programa en una próxima ocasión. Uh-huh. Así que hasta muy pronto.
Vale, hasta pronto. Muchísimas gracias.
El pasado día 2 de marzo falleció un buen amigo de este programa, el escritor Guillermo Buigas, autor de 3 interesantes títulos: Los protocolos, Memoria histórica, Sionismo, Iluminados y Masonería, y Eugenesia y Eutanasia, en los que realizaba una original interpretación de muchas de las claves del mundo actual. Ameno conferenciante y productor televisivo, Guillermo Buigas falleció después de una larga y penosa enfermedad que soportó con cristiana paciencia, intentando en todo momento, como muy bien nos consta a los que le conocimos, compatibilizarla con una vida cotidiana tan normal como posible. De hecho, cayó desvanecido mientras pronunciaba una conferencia. Y para hablarnos de Guillermo Buigas, nadie mejor que su propia hija, que le conoció muy bien. Miriam, buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¡Cuánto me alegro! Miriam, cuéntanos algo sobre tu padre. ¿Cómo era? ¿Cuáles eran sus preocupaciones, sus aficiones, sus inquietudes?
Pues mi padre era una persona muy culta, un buscador de la verdad, inquieto intelectualmente, analítico, familiar, profundamente católico. De pequeño